Rafael Grossi, buenas tardes. Usted es director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Gracias por aceptar esta entrevista con Radio Francia
Muchas
Internacional.
gracias, el placer es mío.
Para nuestro público en América Latina, ¿puede explicarnos brevemente cuál es el papel, las funciones de esta agencia?
El Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, es el organismo internacional encargado de promover los usos pacíficos de la energía nuclear y de inspeccionar a través de su red de inspectores todas las instalaciones nucleares en el mundo para evitar, para prevenir que material nuclear sea desviado a usos no pacíficos.
Usted ha venido a Francia con motivo de esta nueva reunión que se tiene del World Nuclear Exhibition, que estuvo suspendida el año pasado por causa de la COVID. Y la gran sorpresa es que hay una gran atracción de nueva cuenta por el desarrollo de la industria nuclear, sobre todo después de el accidente de Fukushima en 2011.
Así es, hay un renovado y muy claro interés por la energía nuclear, creo en gran medida alimentado por la problemática del calentamiento global y el cambio climático, que hace que resulte realmente muy difícil llegar a los ambiciosos objetivos de decarbonización de las economías globales sin utilizar este valiosísimo recurso de la energía nuclear, que es una energía limpia. Si definimos energía limpia como una energía que no produce liberación de gases de efecto invernadero o de dióxido de carbono. Y es por esta razón que en muchos países, en los países que ya utilizan la energía nuclear y en otros países que no la utilizan, existe un muy claro interés por también utilizarla.
Entiendo que hay 51 reactores nucleares que están actualmente en construcción alrededor del mundo. ¿Cuáles son los países que más están recurriendo a este tipo de energía hoy en día? Además de Francia, claro está.
Por supuesto, Francia es un líder mundial en la materia. El 80% prácticamente de la energía que se consume en este país es de origen nuclear. Le diría que hay 32 países que utilizan la energía nuclear en el mundo, pero hay una serie que está aumentando mucho, por ejemplo, la China, la India, países que son muy importantes en el contexto del cambio climático, porque son países que
Que
están
emiten.
situados entre los más altos en cuanto al nivel de emisiones. También los Estados Unidos. Aquí en Europa tenemos muchos países, la mitad de los países de la Unión Europea, un poco más, utiliza la energía nuclear y hay países inclusive en Europa, como Polonia, que hasta ahora no la utilizaba y que quieren acceder a la energía nuclear, países que la utilizaban y quieren aumentar, como Hungría, Chequia, Eslovenia, de modo tal que existe verdaderamente un interés. Luego tenemos Turquía, que está por comenzar. Bangladesh, en fin, Egipto, los Emiratos Árabes, la energía nuclear está creciendo de manera manifiesta en muchos lugares.
Ahora bien, se habla mucho de la energía nuclear como la energía más limpia en términos de baja emisión de dióxido de carbono. El problema es que no existen cálculos, hasta donde yo entiendo, específicos de cuánto cuesta hoy en día desconstruir una central
No,
nuclear.
existen cálculos, absolutamente, y se está haciendo, se está
¿Ya?
haciendo. Hay muchos países que desde hace mucho tiempo ya están haciendo el desmantelamiento, lo que se llama en inglés el decommissioning de las plantas nucleares. Hay una cosa que es muy interesante y que el gran público generalmente ignora. Los proyectos nucleares, todos los proyectos nucleares, desde el inicio tienen incorporado en sus costos dos cosas: el desmantelamiento y el tratamiento de los residuos. Generalmente hay una especie de sabiduría convencional que no es tal, sino que es todo lo contrario, que pretende que no se sabe qué hacer con los desechos o que no se sabe cómo se van a, cómo nos vamos a encargar de ellos. Y es absolutamente lo contrario. De modo tal que hay, como le digo, en Estados Unidos, aquí en Francia, en muchos países, hay muchas plantas que ya están
Siendo desmanteladas.
claro, porque llegan a su límite de longevidad y tienen que ser
Pero
desmanteladas.
hay polémica en cuanto a los desechos nucleares. Yo, por ejemplo, aquí en Francia lo vemos cotidianamente, donde se quieren hacer nuevos depósitos a 50, 100 años de desechos nucleares, la población se opone.
Ese es otro problema,
¿De acuerdo?
que es un problema real, que es la cuestión de la aceptabilidad social. Y naturalmente existen reticencias muchas veces lo cual es lógico hasta cierto punto, cuando a una persona le dicen que cerca de donde vive va a haber un repositorio de desechos nucleares. Lo que hay que hacer es informar de qué es lo que significa esto. Los depósitos de desechos nucleares de alta actividad que existen, y ya hay varios en el mundo, son lugares de absoluta seguridad donde se almacenan bajo estrictísimas condiciones de seguridad estos desechos que no ocupan un gran volumen, por otra parte, de modo tal que creo yo que es más bien una cuestión de información de la población que otra cosa.
Rafael Grossi, la Agencia Internacional de Energía Atómica juega un papel central en el control y vigilancia del programa nuclear de la República Islámica de Irán. Recientemente usted estuvo allá y manifestó, vamos a decir, su decepción por la falta de transparencia hasta cierto punto de parte de las autoridades iraníes en este terreno. ¿Cuál es la situación precisa? ¿Qué es lo que está trabando esta situación de tensión que existe en torno al programa nuclear iraní?
Bueno, en su pregunta hay varias preguntas. Yo le diría que, si usted se refiere a mi reciente viaje,
así es.
Yo lo que manifesté más bien es los hechos, y los hechos fueron que las reuniones que yo ahí mantuve no fueron concluyentes. No pudimos concluir un acuerdo, de modo tal que lo que queda es acordar. La parte iraní sabe perfectamente qué es lo que hace falta para acordar y podemos volver a sentarnos en cualquier momento para hacerlo. Más allá de eso, existen una serie de cuestionamientos y de cuestiones que Irán tiene que ir clarificando y que a lo largo del tiempo no han sido aclaradas de la mejor manera. Y por lo tanto, por eso es que a través de la agencia tenemos un diálogo constante con ellos para tratar de ir solucionando. Y además de eso, tenemos nosotros una presencia constante de nuestros inspectores en las instalaciones nucleares de Irán. Lo que ocurre es que no tenemos todo el nivel de acceso que deberíamos tener, en particular en algunas instalaciones.
¿Cuáles son esas instalaciones?
Bueno, hay, en particular hay una que es una instalación cerca de una localidad denominada Karaj, que es una planta no donde se hace enriquecimiento de uranio, sino que es una planta mecánica, metalmecánica, digamos, que es donde se producen las partes que son necesarias para fabricar las centrífugas, las ultracentrífugas, que son estas máquinas que hacen la separación del uranio y el enriquecimiento del mismo, o la separación de los isótopos utilizables. De modo tal que al no poder nosotros tener ese acceso a ese lugar, se está perdiendo buena parte de la información que es necesaria para mí, para el OIEA, para la agencia, para poder garantizar de alguna manera que todo lo que allí está ocurriendo esté ocurriendo con transparencia y que tengamos los datos correctos.
¿Es verdad que la República Islámica de Irán, con su programa nuclear, estaría llegando a un nivel donde podría fabricar el arma atómica, como muchos lo dicen, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Israel, entre otros?
Sí, eso es verdad. No significa eso que tengan un arma nuclear, quiero ser muy claro. Hay que diferenciar las cosas para no confundir a la audiencia. Pero sí es cierto que el hecho de enriquecer uranio a niveles bélicos, es decir, al nivel, como usted bien dice, que es necesario para utilizarlo en un artefacto nuclear, es un elemento de preocupación y que es el elemento que justifica el interés y la necesidad de dar a los inspectores de la agencia todo el acceso que ellos requieren.
Rafael Grossi, actualmente se desarrolla en Viena la séptima ronda de negociaciones precisamente entre el gobierno iraní, las potencias occidentales, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Alemania. ¿Sigue avanzando esto? ¿Se han desarrollado estas negociaciones desde abril y hasta fecha reciente? ¿Qué avances puede destacar la Agencia Internacional de la Energía que usted encabeza en este terreno?
Bueno, como usted dice, es una séptima, lo que indica que hubo seis antes. ¿Qué pasó en estas seis anteriores? En estas seis anteriores, las partes, y yo le aclaro que yo no soy parte de la negociación, soy el inspector, digamos, cuando una vez que el acuerdo esté hecho, pero estamos muy cercanos a la negociación, como usted puede imaginar. Lo que ha sucedido es que se han detallado las formas y las maneras de retornar al acuerdo. También hay toda una parte política que no me compete a mí, pero que es de interés del público, que es la referida al levantamiento eventual de las sanciones económicas que pesan sobre Irán. De modo tal que ahora, en esta séptima ronda, ellos deben retomar el proceso allí donde se había dejado antes del verano, antes de que el nuevo gobierno iraní asumiera sus funciones, de modo tal de concluir la última parte. En esto, evidentemente, hay aspectos políticos que escapan a los específicamente técnicos nucleares, que son de mi competencia.
Entendiendo, como usted dice, que no le toca la parte diplomática, sino, vamos a decir, la parte de vigilancia como agencia. ¿Va a viajar usted próximamente a Teherán para ver esta situación?
Yo lo que necesito es un acuerdo con Irán. Si esto implica retornar, retornaré en un segundo, porque este es mi trabajo. Lograr que haya calma, que haya transparencia, que haya previsibilidad. Porque sin calma, ni transparencia, ni previsibilidad, ningún acuerdo puede ser posible.
En ese sentido, el presidente de la República Islámica ha dicho, declarado recientemente, que hay plena voluntad de su país para alcanzar un acuerdo. ¿Confía en esto?
Bueno, no tengo por qué ponerlo en duda, pero si es así, necesitamos un acuerdo, y rápido.
Rafael Grossi, muy brevemente, vamos hacia América Latina. Hay tres países que manejan el nuclear civil: Argentina, Brasil, México. Argentina está construyendo dos reactores, Brasil cuenta con dos, México uno. ¿Cuál es la situación allá, precisamente en este proceso de evolución, de transformación hacia una energía más propia?
Yo creo que en los tres países que son productores de energía nuclear hace mucho tiempo en América Latina, hay un interés en aumentar la cuota parte de la energía nuclear en sus matrices energéticas. La Argentina está, como usted dice, está construyendo dos centrales y piensa adquirir una más. Brasil tiene un plan de por lo menos cuatro o cinco centrales más, es lo que me ha dicho el ministro de Energía la última vez que lo vi, justamente en Glasgow. Y en México se está evaluando la posibilidad de dar continuidad al programa nuclear, de modo tal que la presencia del aporte nuclear en nuestra región es muy importante. Y no es casualidad que sean las tres economías mayores que estén utilizando la energía nuclear, de modo tal que es un aporte constructivo, yo creo, de la región a la descarbonización de las economías globales.
Un aporte energético que por el momento es muy bajo en general.
En nuestra región sí, es bajo, pero le diré que en el caso de Argentina está llegando casi al 10%, pese a que la capacidad instalada es del 7 o del 6, el aporte que está haciendo la energía nuclear, porque es muy confiable, es más alto, y lo mismo pasa en los otros países, de modo tal que creo yo que se va a ir avanzando. De todas formas, lo que tengo entendido es que la idea es que la energía nuclear en estos países no sea la energía predominante, sino que forme parte de un mix energético balanceado.
Complementario. Una última pregunta, si usted me lo permite, y una respuesta rápida.
¿Cómo no?
La Agencia Internacional de la Energía Atómica va a lanzar próximamente una iniciativa bastante importante que se llama Rayo de Esperanza,
sí,
para ayudar a los países de bajos o medios recursos a salvar gente que esté enferma de cáncer.
Exactamente. Usted sabe que, por ejemplo, la mitad de los países del África y una buena parte de los países, en particular en América Central y el Caribe, en nuestra región, carecen de unidades de radioterapia, de una simple unidad de radioterapia, lo cual es inaceptable en estos tiempos. De modo tal que la agencia está lanzando Rayos de Esperanza, que es un programa dedicado a ir dotando a los países de capacidades mínimas de radioterapia. Donde usted y yo vivimos, en París o en Viena, hay cánceres que son perfectamente curables y que no significan causa de muerte para nadie, y en estos países son una condena a muerte, en particular cánceres femeninos como el de cuello de útero, sí, o el cáncer de seno. Y sin embargo, la gente no tiene esa mínima capacidad. Rayos de Esperanza es una manera de ir comenzando en este sentido. Yo estoy muy feliz porque justamente en este viaje a París, en mi conversación con el presidente Emmanuel Macron, él se sensibilizó frente a esto y me aseguró el apoyo de Francia, y no olvidemos que Francia tendrá la presidencia de la Unión Europea en el primer semestre, y él se ha comprometido a trabajar con nosotros en el lanzamiento de Rayos de Esperanza, que se va a hacer junto a la Unión Africana en la cumbre de la Unión Africana en el mes de febrero. De modo tal que estamos muy esperanzados con Rayos de Esperanza.
Pues verdaderamente un título muy propio para salvar a mucha gente que sufre de este tipo de problemas. Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, gracias por esta entrevista.
Fue un gran placer, gracias por la oportunidad.
Muy amable por su tiempo.
Gracias.